en Agricultura. Llegó la hora. José Francisco Lagos y Mara Cerini, junto con destacados entrevistados y panelistas, debaten los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de Tu Vida Más Tranquila, Tu Vida Más Consorcio. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Olvídate de las cuentas de luz, invierte en paneles solares con Edify. Y entra a latanwin.online que te regala 5,000 pesos en tu primera apuesta sin depósito previo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Llegó la Hora en Radio Agricultura, siendo las 7 de la tarde. Con 3 minutos estamos listos y dispuestos para conversar sobre lo que está pasando en nuestro país junto a Mara Seguini. ¿Qué tal, Mara?
Muy bien, ¿cómo estás tú, José Francisco? ¿Cómo estuvo el fin de semana?
Muy bien. ¿Sí? Muy celebrado, sí.
Ah, qué bueno. Día de la Madre. ¿Cómo, Día de la Madre. ¿Cómo lo celebró la Bebo?
Muy bien.
¿Muy bien?
Sí, creo.
¿Ya? Con niños tan chicos, el papá tiene que colaborar ahí con los regalitos. Sí, no, sí. Y el desayuno y todo lo demás.
Es verdad. Colaboré.
No, también. Para mí, muy lindo el fin de semana también.
Qué bien, Mara, me alegro. Y no, usted, por supuesto, puede ser parte de esta conversación a través de nuestras redes sociales en Twitter, Instagram, TikTok y YouTube. @ llegó la hora 921. O enviarnos un audio a nuestro WhatsApp, el +569 5304-3903. Y ya está listo nuestro primer invitado porque están pasando cosas, ¿verdad?
Muchas cosas.
Está ya conectado con nosotros el diputado Sergio Bobadilla, diputado de la UDI por la región del Biobío y miembro de la Comisión de Acuicultura e Intereses Marítimos. Diputados, bienvenido a Llegó la Hora.
Bienvenido, diputado.
Gracias por la invitación y feliz de estar en el programa. Llegó la hora.
Oiga, diputado, a propósito de lo que está pasando en la Comisión de Pesca, básicamente, en el Congreso, lo que la polémica que se ha generado a propósito de este error en las cifras que entregó el subsecretario y el respaldo que le da el ministro Grau a la gestión de él. ¿Qué le parece toda esta situación y también en qué va la tramitación de esta ley que ya ha despertado varias alertas en la industria y también en distintos actores como los pescadores?
A ver, mira, lo primero, yo creo que lo que ha ocurrido es una situación de extrema gravedad, de extrema gravedad. Aquí un subsecretario ha falseado los datos que le ha entregado a una comisión que está tomando decisiones importantes y que tienen un impacto no menor en la estabilidad laboral de miles de personas en el país y particularmente en la región del Biobío. Que el ministro Grau avale la conducta del subsecretario lo convierte en cómplice de haber entregado información falsa a la comisión de fraccionamiento que está haciendo el análisis de estas materias. Y lo que es más grave aún es que el ministro diga el día de hoy que este supuesto error fue producto de la información que le entregaron los funcionarios. Perdónenme, el ministro pretende que el hilo se corte por lo más delgado, cuando aquí debe y tiene que exigírsele la renuncia al subsecretario, y por cierto también debe él presentar su renuncia por avalar una conducta incorrecta, una conducta de extrema gravedad, reitero, que tiene consecuencias en dejar en la más absoluta indefensión a miles de personas y particularmente a miles de mujeres en un gobierno que se declara feminista, están dejando en la calle sin empleo a miles de mujeres, porque en las plantas procesadoras, si ustedes no lo saben, alrededor del 70% de quienes laboran en estas plantas son mujeres. Y el gobierno las está dejando sin trabajo. Más aún, este ministro, que producto del cierre de Huachipato, que quedaron miles de personas sin trabajo, y producto del cierre ya de aserraderos en el ámbito forestal, que han cerrado porque no tienen materia prima y que están quedando miles de personas sin trabajo, este ministro va, después del cierre de Huachipato, a implementar un fortalecimiento industrial en la región del Biobío. ¡Qué inconsecuencia! ¿Por qué? Porque por un lado impulsa este plan de fortalecimiento industrial y por otro lado impulsa un proyecto en forma paralela que está dejando a miles de personas sin trabajo. Eso da cuenta de que estamos frente a un ministro que no debe seguir al mando de este ministerio, porque le está generando un tremendo daño económico y un tremendo daño a las oportunidades de trabajo a nuestra gente en la región del Biobío. Por eso lo hemos reiterado en distintas oportunidades, que el subsecretario y el ministro Grau no son interlocutores válidos para seguir tramitando este proyecto de fraccionamiento de las diversas pesquerías en nuestro país.
Sí, bueno, estamos conversando con el diputado Sergio Bobadilla, miembro de la Comisión de Acuicultura e Intereses Marítimos. Diputado, le quería preguntar precisamente, porque usted dice que en el fondo aquí se entregó información errónea, prácticamente con la intencionalidad, ¿cierto?, con el dolo, versus el ministro que habla de un error. Pero acá hay algo bastante grave y me gustaría que profundizáramos en eso, porque finalmente la ley de fraccionamiento lo que busca es modificar la distribución de las cuotas de captura, en el fondo, en el sector pesquero, artesanal e industrial. Pero la justificación para generar eso precisamente eran estos datos. En el fondo no se está extrayendo, ellos justificaban con que el sector industrial no está extrayendo lo suficiente, entonces bajo esa argumentación se basaba la redistribución. Entonces es bastante grave porque basar que el subsecretario tome decisiones de proyectos de ley en base a datos que no son los correctos y los utilice para justificar esa modificación, cambia la base completa del proyecto de ley. ¿O buscó un dato para poder justificarse, o acá se basaron completamente en datos equivocados para una toma de decisión que es fundamental para la industria?
Mira, en sesiones anteriores se conocieron estos datos que dio a conocer la industria. Que el 90% oficiales,
90-95% de extracción
extraído de cerna pesca, uh-huh. El promedio de las empresas capturaron el 90+% de su cuota asignada, y esta empresa en particular, Pacific Blue, el año pasado capturó el 99%, y el subsecretario dice de que solo llegaron a un 60%. Eso da cuenta de que aquí hay una diferencia tremenda, y cuando dicen de que fue un error, no, aquí se le mintió, se entregaron datos falsos a la comisión, que posteriormente tomó una decisión que pudo haber influido en varios diputados que apoyaron en definitiva la propuesta que estaban haciendo los sectores oficialistas, y que definen de que el 52% es para la pesca artesanal y el 48% para la industrial. Eso tiene como consecuencia que muchas personas quedan sin trabajo, y el gobierno pretende bajarle el perfil diciendo de que fue un error y que se va a pedir que esto se vote de nuevo. Yo digo, ¿tendrá la certeza el ministro de que sus diputados y sus senadores van a respaldar la propuesta que haría el gobierno para votar de nuevo? Y lo otro que es importantísimo, conocer cuál es la propuesta que hace para abrir la votación nuevamente. Claro. Yo, mientras no tenga un documento por escrito y firmado, yo no voy a dar mi unanimidad para que se vuelva a votar, porque no le creo a estos interlocutores que tiene el gobierno, es decir, al subsecretario de Pesca y al ministro de Economía. No les creo, porque han sido enconados, adversarios de los trabajadores de la industria. Durante toda la tramitación de este proyecto, que ya llevamos más de un año, todo ha sido argumentar en contra de la estabilidad laboral de la industria. E incluso nos han acusado, y a mí en particular me han acusado, que yo defiendo las siete familias. Perdónenme, les he dicho. Yo no me importa un carajo quien sea dueño de las empresas. Lo que a mí me importa es que nuestra gente en la región del Biobío tenga trabajo, tenga oportunidades de trabajo. Eso es lo que defiendo. Y me han amenazado por eso. Yo digo, creo que estamos en lo correcto al hacer estas denuncias, y no van a cambiar mi opinión, porque creo que estoy del lado de lo correcto. Y aquí quienes han actuado incorrectamente son precisamente el subsecretario y el ministro. Cuando dicen algunos, y son los argumentos, que estamos frente a una ley Longueira corrupta. Perdónenme, yo también puedo decir que el origen de esta ley puede ser ilegal, pues. Puede ser falto de transparencia, falta la ética, ¿ya? Cuando la máxima autoridad del ámbito pesquero nos miente, eso da pie para decir de que estamos frente a una ley que políticamente tiene un origen cuestionable, pues. Y yo para eso no estoy disponible para dar mi voto para que se reabra la votación. Si me proponen algo concreto que permita mantener la estabilidad laboral en mi región, la región del Biobío, yo podría estar disponible para conversar una reapertura de la votación. De lo contrario, el voto de Sergio Bobadilla no va a estar disponible.
Bueno, y además también, a propósito de eso mismo, diputado, el diputado Brito ya dijo que no iba a dar la unanimidad para que se vuelva a realizar la votación en la comisión. Y en esa misma línea también se generan dudas respecto como a la decisión que habría tomado el gobierno y el oficialismo respecto a que habría que darle un porcentaje mayor de cuotas de pesca a la industria artesanal, o más bien a los pescadores artesanales y no a los industriales. ¿Cómo se relaciona eso con la realidad que hoy día vive nuestro país en cuanto como a desarrollo de esta industria? ¿Si es adecuado dado las capacidades que tenemos? ¿O hay una preconcepción ideológica respecto a que tienen que ser mayoría como los pescadores artesanales versus los industriales?
Mira, la verdad es que el gobierno ha acuñado algunos conceptos. Uno de ellos, pesca para los que pescan. El sector industrial pesca prácticamente el 100% de sus cuotas. No así el sector artesanal. Y es allí donde yo creo que se deben generar las condiciones para que la pesca artesanal pesque el 100% de la cuota que tienen asignada. Pero aquí, como hay una cuestión ideológica, ya han tratado de justificar que los pescadores artesanales deben y tienen que tener más cuota. Yo digo, ok, fortalezcamos la pesca artesanal, pero no en desmedro de la estabilidad laboral del sector industrial. Porque fíjate que yo me encuentro en las plantas en que hay personas, mujeres que llevan 25, 30 años y me dicen, don Sergio, yo he educado a mis hijos, me he comprado mi casa porque tengo un trabajo estable, remunerado, con un contrato colectivo. ¿Qué voy a hacer el día de mañana cuando cierren la planta? Yo que tengo 60 años, ¿dónde voy a encontrar trabajo? Bueno, esas son las consecuencias de la mentira y el engaño que ha hecho el subsecretario de Pesca al ir a la comisión de fraccionamiento que se está tramitando en el Congreso.
Bueno, estábamos conversando junto al diputado de la UDI, Sergio Bobadilla, miembro de la Comisión de Acuicultura e Interés Marítimo. Diputado, sabemos que usted se tiene que ir. Díganos si está en el límite de tiempo o podemos conversar unos
Yo feliz mañana o pasado, pero ahora estoy entrando a la sala porque tengo que votar.
Efectivamente. Entendemos y le agradecemos muchísimo este tiempo para poder entender un poco qué es lo que está sucediendo con la ley de fragmentación en la pesca. Muchas gracias, diputado, por haber estado con nosotros. Bueno, y se desconectó porque tuvo que entrar a votar.
Así es, fue la conversación del diputado Sergio Bobadilla. Nosotros nos vamos a ir a una breve pausa y seguimos con más Diego Lao.
Estás escuchando Agricultura en Punta Arenas 98.7.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
Si tu paseo quedó a mitad de camino por un pinchazo, tranquilo. Con el seguro de auto Consorcio cuentas con reparación in situ y asistencia 24/7 para ayudarte ante cualquier apuro. Contrata ahora con los expertos, porque es tu auto. Asegúralo en consorcio.cl.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2.5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
La Liebherr LTM 1300 6.3 de Multiservice Grúas es la solución perfecta para aisajes de alto tonelaje. Esta grúa de 6 ejes con capacidad de 300 toneladas y una pluma hidráulica de 90 metros redefine el diseño técnico y físico para superar los desafíos en ingeniería más exigentes. Ideal para proyectos de gran minería, su desempeño y precisión son incomparables. Conoce más sobre esta unidad y nuestro catálogo en Multiservice Grúas.
Noticia de último minuto. ¿Sabías que el Hotel Regal Pacific ha sido rankeado por Booking y TripAdvisor como el mejor hotel precio-calidad del sector oriente de Santiago? Sí, porque estamos en el distrito comercial de Las Condes, cerca de boutiques, restaurantes e instituciones financieras. Ideal para viajes de turismo y negocios. La mejor experiencia de un hotel 5 estrellas. Compruébalo tú mismo. Conoce nuestras promociones y reservas en regalpacific.cl o visítanos en Apoquindo 5680 Las Condes. Hotel Regal Pacific.
Busca centralizar la comunicación con tus clientes en un solo lugar. Con Fidelizador, plataforma de comunicación multicanal, podrás crear, automatizar y enviar campañas de email, SMS, documentos adjuntos y WhatsApp. Con Fidelizador, aumenta el éxito de tus campañas y conecta con tus clientes. Conoce más en www.fidelizador.com.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora en Radio Agricultura y usted puede ser parte de esta conversación a través de nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, TikTok, arroba Llegó la Hora 921, también por nuestro canal de YouTube, arroba Llegó la Hora 921, y por supuesto acuérdense de contestar nuestra pregunta en la cuenta de Twitter, porque además vamos a estar recibiendo sus opiniones en el WhatsApp al más 569-5304-3903 al final de nuestro programa. Partimos saludando a quienes hacen posible Llegó la Hora. Nos ponemos a hablar de sueños. Creo que no existe nada mejor que hacer realidad el sueño del hogar propio. Y con el crédito hipotecario de Banco Consorcio puedes obtener un crédito de hasta 30 años. Simula hoy con los expertos en consorcio.cl.
Y en empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl.
Con Edify, olvídate el alza en las cuentas de luz. Instala paneles solares en tu casa sin inversión inicial y empieza a ahorrar desde el primer mes. Visita www.edify.cl. Oye, ¿qué cosa nos hemos enterado este fin de semana del caso Procultura?
Así es, el viernes se fue noticioso.
No, noticioso. Yo decía, oye, qué ganas de estar haciendo programa ahora, porque sale información, y la verdad es que el caso convenio, las múltiples aristas, hoy nos enteramos sobre la prisión preventiva, o sea, el arresto domiciliario de Catalina Pérez en el caso Democracia Viva, y al mismo tiempo todos los antecedentes del psiquiatra Larraín, amigo de Boric, en el caso Procultura. Realmente impactante todo lo que está pasando en torno a este caso y la cantidad de gente involucrada.
No, y además sobre todo el involucramiento personal del presidente de la República en el caso particular, respecto a la contratación de Irina Caramanos en Procultura, donde es el propio presidente el que está haciendo gestiones y averiguaciones para comunicarle al abogado, que además es el hermano del candidato presidencial del Frente Amplio, que es Jaime Winter, hermano de Gonzalo Winter, para que para hacerse cargo de, no sé, ayudar a su expareja porque estaba enfrentando estas acusaciones de las transferencias que hubo con Procultura. Entonces, tuvo un entramado que obviamente complica no solamente a la actividad política en general, sino que llega algún punto que afecta directamente al presidente de la República, que era una sospecha, estaba cerca, estaba en su entorno, ¿verdad? Pero personalmente a él no lo habíamos visto involucrado, a pesar de su amistad con Alberto Larraín, ¿verdad? Vamos a conversar de esto con Pablo Tolosa, que es el abogado querellante del caso Convenios, ahí en varias de las aristas donde empieza esto. Y queríamos preguntarte, Pablo, primero como en qué está esto en general y después vamos hacia lo particular, que es lo último que acabamos de conocer. Pablo, un gusto saludarte.
Hola, Pablo. Bienvenido yo a la hora.
¿Cómo están?
Parece... a ver...
¿Me escuchan o no?
Ahí sí. Hubo un pequeño delay ahí, pero ya te escuchamos bien.
¿Cómo estás, José Francisco? ¿Cómo estás, Mara?
Bien, muchas gracias.
A ver, caso convenio. Mira, en primer lugar, yo estoy en el momento de Antofagasta, vine a la audiencia de formalización y medidas cautelares de Catalina Pérez, que a pesar de que nosotros solicitamos prisión preventiva y que la juez argumentó todo para dar prisión preventiva, al final terminó otorgando arresto domiciliario total y arraigo nacional, solo basado en que en este caso va quedando muy poco tiempo de investigación y que los otros coimputados tienen actualmente arresto domiciliario total. Entonces encontró que si bien es cierto, era bien, bien difícil de entender, porque señala que hay peligro para la sociedad, que en segundo lugar hay riesgo de que se pueda intervenir la investigación estando Catalina Pérez en libertad, pero a pesar de eso, estima que con la arresto domiciliario total se cumpliría lo que se requiere para salvaguardar la investigación. No estoy en desacuerdo con ello, pero bueno, así fue lo que se terminó por parte del juez. Ahora, respecto al otro tema, en caso de Catalina Pérez o de Procultura, perdón, de Democracia Viva, nosotros ya llevamos 2 años en esta querella. Y con Procultura partimos hace 18 meses, también en Antofagasta. Y yo soy bien sincero, cuando presentamos la primera querella nunca pensé que íbamos a estar a esta altura del partido en lo que estamos. Esa es la verdad.
¿En qué sentido?
Quiero saber, esperá, más, menos, más rápido, más lento, claro.
Yo esperaba menos, es decir, porque la verdad es que esto parte en Antofagasta, cuando se presentaba la querella por Democracia Viva, yo fui intendente de Antofagasta. Entonces, como tenía gente conocida del gobierno regional, y habiendo presentado el tema de Democracia Viva, me llega una información diciendo de este convenio, que eran 600 millones de una pintura de fachada.
Claro. Pero emblemático nunca, caso. Decir,
¿no? Sí, claro.
¿Ah, perdón?
Muy emblemático, además, lo de la pintura de pintura de la fachada.
Es increíble. Yo jamás pensé, cuando yo vi ese convenio, yo pensé que esta cuestión era un poco parecida a la Democracia Viva y que estaba instalado esto en Antofagasta. A esta altura del partido está esto en 7 regiones del país, son millonarios los recursos que hay, muchísima gente involucrada, y tal como dijo José Francisco, dijiste tú, Mara, ya tocó la puerta no solo la moneda, sino que de la oficina del presidente. Entonces es bastante más de lo que uno pensó al momento de cuando presenté hace 18 meses esta querella.
Pablo, en ese sentido, ¿cómo se está avanzando? Porque claro, el caso Convenios tiene tentáculos por todas partes, en múltiples regiones de nuestro país, involucrados de todos lados, como bien dices tú, en el gobierno, en la moneda, con los parlamentarios. O sea, es algo que pareciera más bien un sistema, un engranaje más allá de caso en particular. ¿Cómo ves tú este caso como referente para adelante de algo que pareciera increíble que haya tenido ese nivel de alcance y al principio nadie se hubiese dado cuenta. Y pareciera que tampoco le pensaban que alguien se iba a dar cuenta.
Mira, yo creo que y esto lo he dicho varias veces, acá hay una arquitectura, porque si tú miras el tema democracia viva, podría decir que eso es como un laboratorio, como una parte, un laboratorio chiquitito de lo que al final terminó siendo Procultura, porque es exactamente lo mismo, es decir, aquí estamos hablando de convenios que se suscribieron por asignación directa a fundaciones que no tenían la expertise para eso, porque si bien es cierto, Procultura era una fundación que estaba dedicada y llevaba muchos años, estaba dedicada a varias cosas, no estaba precisamente ni a, en el caso de Ñuble, hacer eventos, ni en el caso de Antofagasta pintar fachadas, ni en el caso de Santiago a dar
servicio
de salud mental. Y por otra parte también es importante señalar que ninguna de estas fundaciones, como no tiene la expertise, al final termina siendo una especie de broker.
Claro.
Porque subcontratan a terceros y en esta pasada se quedan con parte de los dineros. Yo, por ejemplo, en el caso de Antofagasta fachada, estás hablando de 600 millones. 600 millones de fracción. Si tú haces un análisis de cuánto cuesta pintar esas tres fachadas, a lo sumo te vas a gastar 50 millones de pesos, siendo súper generoso, ¿ah? Bueno, y el resto, ¿dónde quedó? ¿Dónde está esa plata? No está en ningún lado. Piensa tú que, y pasa lo mismo en Ñuble, se gastan 7 millones de pesos para, en el caso de Ñuble, solo para buscar la locación donde iba a ser este encuentro binacional que son de 2 días. ¿Y terminó dónde? Lo hicieron en el hotel que está al frente de la intendencia, que debe ser, de Ñuble debe ser el hotel que está capacitado para eso. Sí, te gastaste 7 millones para cruzar la calle. En el caso de Antofagasta, son 7 millones más o menos para visitar las obras. Cada una está distante de la otra a 2 cuadras. Es imposible. Entonces, es evidente que los precios están inflados. Acá es claramente que aquí lo que hubo fue que se le establecieron estas fundaciones, en este caso por cultura, por parte de los gobiernos regionales se les señaló. Y eso no cabe duda, en la carpeta está así. Oye, ¿cuánto era el monto que tenían? Ajústense a ese monto.
Claro.
Bueno, y después vemos qué pasa, porque es imposible que, y obviamente, y José Francisco lo sabe, igual tú, Mara, acá es asignación directa, acá no hubo ninguna licitación. No,
claro.
Esto pasó absolutamente
claro. Es que con licitación habría salido todo un cuarto, si había que...
Yo creo que ni siquiera un cuarto.
Y ahí en ese sentido, bueno, estamos conversando con Pablo Tolosa, abogado querellante en el caso convenio, ex convencional constituyente, además. Pablo, a propósito de este esquema, el que tú señalabas, como esta arquitectura en el fondo para tener este tipo de proyectos para adjudicarse estos recursos, queda la duda respecto al destino de esos fondos, porque una de las cosas que se señala también es que estos convenios tienen la explícita prohibición de tercerizar estos servicios. Es decir, no es que yo pueda ser un broker, como tú señalaste, como de, claro, yo voy, me consigo el fondo concursable y subcontrato una empresa de o la que soy dueño. No, eso está prohibido, supone. Y esa es una de las aristas también que se ha abierto en algunas de las regiones. Pero, ¿dónde presumiblemente están esos recursos? ¿Se pagaron sueldos? También hay un punto que no deja de ser corrupción si es que una fundación, una institución, tenía gente contratada que no realizaba esas funciones, ¿verdad? Y al final esto era una fachada para tener contratada gente que con militancia, que mientras no está en el gobierno está en esto, que podría ser una salida. Otra salida es el financiamiento a campañas políticas o a iniciativas políticas, que es lo que un poco deja entrever Alberto Larraín en este chat que tenía, entre otras cosas, con el diputado se me va el apellido ahora, que era presidente del Frente Amplio, el diputado Diego Ibañez, ¿verdad? ¿Por dónde, cuáles son las alternativas que barajan ustedes como querellantes? ¿De dónde están esos recursos? ¿Se simplemente se malutilizaron? ¿Pero en qué?
A ver, en primer lugar, ojalá, en serio, ojalá que se utilizaron para pagar sueldo y para pagarle a los terceros que hicieron el trabajo, pero lamentablemente eso no es así. Porque tú en el caso de Santiago conversas con las distintas fundaciones que hicieron el trabajo y al final tuvieron que ellos pagar de su bolsillo lo que se ejecutó a sus trabajadores. Así que ahí no está la plata. Mira, en el caso, te voy a dar un solo caso, el caso Antofagasta, habían alrededor de 360 y tantos millones de pesos en una cuenta corriente de Procultura. El Consejo Fiscal del Estado, en una causa civil, pide que se incauten o en realidad se embarguen esos fondos. El tribunal le otorga esta medida precautoria un día miércoles menos. El día viernes va el receptor a buscar esos fondos, a embargarlo, y no había un peso. Es decir, en un par de días se fueron 300 y tantos millones de pesos. En el caso Antofagasta de Santiago, quedaron como saldo, se supone, 1.000 millones de pesos. Y tampoco están. También desaparecieron de un día para otro. Entonces es imposible. Todas las explicaciones que ha dado Alberto Larraín, que ha dado María Constanza Gómez, etcétera, Pilonca, es, mira, teníamos una bicicleta, nos empezaron a cerrar los convenios y esto lo tuvimos que empezar a ocupar para pagar un sueldo de distintas personas. Yo he hecho los cálculos, siempre se habla de 50 trabajadores, ahora está hablando de 150, pero si tú haces todos los cálculos que quieras, con los sueldos que estimes conveniente, jamás
no va,
te vaya a gastar en sueldo 1.500, 2.000 millones de pesos. Es imposible. Entonces, obviamente, estos fondos se ocuparon para otras cosas. Yo creo que también, tal como tú lo señalaste, acá en el caso específico de la candidatura a alcalde de Limache, está bastante establecido que ahí se compró una casa, que se pagaba mensualmente un arriendo por esa casa, y que esa casa se ocupaba en el segundo piso como oficinas de Procultura, y en el primer piso era a la larga en la sede del candidato, que en su tiempo era Balbontín, a la alcaldía de Limache, que era el Frente Amplio. Y que muchos trabajadores que estaban trabajando supuestamente en el proyecto en Limache hacían funciones de jefe de campaña, banderero, etcétera. Sí, es evidente que ahí, en este caso, hay una se ocupó parte de esos fondos en temas de financiamiento de campaña. Ahora, lo que señala la gente del Frente Amplio es decir, mira, ¿sabes qué? Esto está todo en regla porque el CERVEL revisó las cuentas y está todo bien. Eso es, en realidad, es una excusa. Y tendríamos que ser bien niños para creer eso, porque lo que hemos estado en campaña, yo fui constituyente, como dijiste tú, José Francisco, por tanto hice campaña. Y tú sabes cómo hay que declarar las cosas, qué es, cómo funciona el tema, cómo se tiene que establecer boleta, etcétera. Acá no estamos hablando de una campaña que se hizo desde el punto de vista regular, sino que acá estamos hablando de que se pasaron fondos a campañas políticas o a financiamiento de la política en forma que no se hizo por parte ocupando los sistemas del servicio electoral, como lo hemos hecho todos los candidatos que hemos sido en algún momento candidatos.
Claro, los que hacen este esquema no es que están preocupados de las rendiciones del CERVEL, digo.
Como... Claro.
Por ningún motivo, es decir, ni tampoco estaban preocupados de que te reembolsaran
la factura por pagar, digo.
Oye, Pablo, te quería preguntar respecto a la figura del fiscal Cooper, porque la verdad es que a raíz de estas investigaciones, múltiples personas del oficialismo han estado tratando un poco de destituirlo, acusando espionaje político debido a los distintos pinchazos que en el fondo es parte de la investigación y tiene que ser autorizados por los jueces en el fondo. Pero el día de hoy salieron distintos candidatos presidenciales de la oposición defendiendo el rol del fiscal, y quería saber tu opinión respecto a el rol que puede tener un fiscal en un caso tan profundo y que está tan relacionado con figuras del poder, y la importancia del resguardo de estas figuras y de la separación con los políticos.
A ver, en primer lugar, yo he analizado. La carpeta de Procultura, Mara, tiene más de 50.000 hojas. Es decir, acá no es una investigación rápida que se hizo. No, acá hay una investigación seria. Y lo que hizo el fiscal Cooper, en primer lugar, no parte solo con el fiscal Cooper. Cuando nosotros presentamos la primera querella en Antofagasta, hace 18 meses atrás, quien realizó las primeras gestiones fue el fiscal regional Castrovecchio. En el caso Ñuble fue exactamente igual. El fiscal regional de Ñuble hizo la primera diligencia, y esto ocurrió en cada una de las regiones. Posteriormente, nosotros sostuvimos una reunión con el fiscal nacional, a objeto de que estábamos viendo que se estaba abriendo en cada una de las regiones estos temas de procultura, y nos preocupaba cómo se iba a coordinar. A raíz de eso, el fiscal nacional, haciendo uso de la facultad que tiene del artículo 19 de la ley orgánica, determina y nombra un fiscal regional. En ese caso, primero fue el fiscal Palmas de Aysén y después el fiscal Cooper en Coquimbo, quien toma la dirección. Ahora, no es solo el fiscal Cooper tiene un equipo de fiscales detrás de él. Creo que el trabajo que ha hecho el fiscal Cooper es serio, creo que es un trabajo profesional, y por tanto creo que todo lo que se está haciendo de desacreditar al fiscal Cooper es solamente porque hay miedo de dónde está llegando esta investigación. Creo que es eso. Acá hay que respaldar al fiscal, no solo porque es el fiscal Cooper, sino porque, tú dijiste, Mara, acá está en juego lo que es el Estado de Derecho. Acá está en juego la separación de poderes. Si acá empezamos a decir que hay un poder del Estado que no se puede investigar, o que cuando empezamos a llegar cerca de cierta figura relevante hay que sacar a los fiscales, bueno, mejor cerremos la puerta por fuera y abramosle la puerta entera a la corrupción.
Oye, Pablo, a propósito de... Vuelvo al caso Democracia Viva y Seremi de Vivienda en Antofagasta. Una de las cosas que a mí personalmente me ha llamado la atención, y los auditores de este programa ya van a decir que esto parece chiste repetido, es que hay instituciones que tienen un amplio respaldo o un buen prestigio frente a la ciudadanía, porque han hecho una labor por distintos años, como la Fundación de la Superación de la Pobreza, Techo para Chile, que una de las cosas que dice el informe de la Contraloría de Antofagasta es que esas instituciones tenían personas contratadas que desempeñaban funciones en la Seremi de Vivienda, que entre otras cosas tenía que fiscalizar los recursos que se le asignaban a esas fundaciones. No estaban en la planilla de la Seremi, estaban en la planilla de las fundaciones, pero tenían mails institucional de la Seremi. Yo no he visto respuestas públicas de esas instituciones en particular. Se los pregunté directamente a través de redes sociales, lo hemos dicho en este espacio en Agricultura, y al menos yo hasta ahora no he visto nada. Procedimentalmente en el juicio, ¿estas instituciones han dicho algo al respecto? ¿Esto es una estrategia? Porque ahí ya estamos abriendo otra arista. No solamente el Estado tiene responsabilidad respecto a la opinión pública, sino que la sociedad civil, especialmente la que recibe donaciones y la que hace campañas de concientización respecto a ciertos temas, también tiene una responsabilidad, me parece, de cara a los chilenos. ¿Qué has visto de eso?
Bueno, hasta el momento no se ha señalado nada por parte de esas fundaciones. Y ojo, a José Francisco, cuando yo te decía que esto era una arquitectura, no te extrañe que en el caso Procultura también hayan funcionarios. pagados por las fundaciones que trabajaban en los gobiernos regionales. Es decir, esto es, ha sido así transversal. Creo que hay una... A ver, en primer lugar, para mí es fundamental que la sociedad civil participe en la actividad pública. Tienen la expertise. El Estado no puede resolver todo, pero obviamente que hay límites, y hasta el momento esas fundaciones no han señalado nada respecto de esta situación, que es a lo sumo irregular, porque obviamente parece bien ilógico que una persona que tiene que fiscalizarte que todo lo hagas bien
te cobra el sueldo,
sea, quien, claro, sea tu funcionario el que está haciendo lo mismo, o sea, eres juez y parte. Claro.
Bueno, estamos conversando junto a Pablo Tolosa, abogado querellante del caso Convenios. ¿Qué se viene a continuación? Ya en un comienzo, cuando estábamos conversando sobre todo del el caso Democracia Viva, mencionaste que en el fondo estábamos en la última etapa, al menos de ese caso, o que la jueza dictaminó porque le quedaba poco. ¿Queda poco o hay muchas aristas todavía que investigar? ¿Se van a abrir muchas cajas de Pandora durante este proceso? ¿O ya podemos ver algunas luces del cierre de algunos capítulos? Porque entendemos que esto tiene tentáculos por todas partes.
A ver, en el caso de Democracia Viva, el día 16 de junio se cerraba la investigación. Ahora, obviamente el fiscal pidió 45 días de investigación respecto a Catalina Pérez. Por tanto, lo más probable es que se amplíe, pero ya estamos hablando de no más allá de 45 días que este caso ya se cierra.
Ah, mira.
Y empieza propiamente tal el juicio, como investigación. Uh-huh. Respecto de Procultura, estamos recién partiendo, es decir, todavía no hay formalizaciones. Yo estoy absolutamente seguro, así lo dije el otro día en un par de medios, estoy totalmente seguro que van a haber formalizaciones. Mi pregunta es ¿cuándo? Y segundo, ¿hasta aquí quiénes? Como tampoco me sorprendería que se formalice a algunos gobernadores. Tampoco tengo ninguna duda que eso va a ser así. En el caso de los gobernadores va a haber que pedir el desafuero de ellos, porque al igual que los parlamentarios, claro, tienen fuero. Y por tanto, estamos cerrando en este caso, empezando a cerrar el caso de Democracia de Guía, pero se está abriendo el caso de Procultura, y que este creo que es un caso... hay otras fundaciones, José Francisco y Mara, y querías que nosotros tenemos presentadas en Iquique, en Copiapó y en otros lugares, pero Democracia Viva y Procultura son emblemáticas. Democracia Viva, ¿por qué? Porque es la primera fundación que se da a conocer esto, y producto de esta situación
empiezan a caer. Se abrió el caso con esto.
Se abrió la caja Pandora con Democracia Viva.
Y hay que destacar que esto fue un medio local el que lo destapó.
Timeline Antofagasta.
Sí, totalmente.
Conozco mucho a la gente de Timeline. Yo participaba en ese medio también. Era panelista de unos programas. Obviamente escribo columnas en Timeline. Y efectivamente, este medio dio a conocer esta noticia. Y el otro caso emblemático es Procultura. Y Procultura es emblemático por varias razones. Uno, porque abarca a todo el país. Es decir, es difícil encontrar, estamos hablando de 7 regiones, Antofagasta, Valparaíso, Ñuble, Biobío, Santiago, Magallanes, y se me tiene que quedar alguna por ahí. Es decir, estamos hablando de está extendido en todo el país. En segundo lugar, eso por el lado de los gobiernos regionales. También está extendido en otras regiones por casos de Servio, que también involucra a Procultura. Además, por la cantidad de dinero que estamos hablando, es muchísima cantidad de dinero. Entonces, yo creo que estas son las dos grandes... y emblemáticas causas que hay en caso de lo que es fundaciones, pero en todo caso yo estimo que esto también va a ser, podría ampliarse, porque hay otras regiones en las cuales sea el mismo, la misma situación que esto, y que solo los fiscales regionales tienen que terminar la investigación y proceder a la formalización.
Bueno, como siempre, muy interesante conversación con Pablo Tolosa, abogado querellante del caso Convenios. Pablo, te queremos agradecer por habernos acompañado en esta edición de Llegó la Hora.
Muchas gracias, Pablo.
No, al contrario, muchas gracias a ustedes por el contacto.
Bueno, vamos a seguir atentos el resto de los días, qué va a ir pasando y qué más vamos a ver del caso Convenio, sobre todo el caso Procultura. Nos vamos a una breve pausa y ya volvemos con más Llegó la Hora en Radio Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en San Felipe y los Andes 102.3.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aires Security. Tenemos más de 20 años de experiencia en servicio de guardias de seguridad, con presencia en todo tipo de rubro: bodegajes, centros de producción, condominios, oficinas públicas, entre otros. Contáctanos en www.airessecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores. Aires Security.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2,5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
Jinbaitai es el concepto japonés que describe la conexión instintiva entre un caballo y su jinete. Es la base de los diseños Mazda para generar una sinergia entre el conductor y su vehículo. Jinbaitai es lo que sientes al conducir un Mazda. Descúbrelo en Mazda Dumai, Bilbao 1184, o visita dumai.cl. Integrantes de la red del Ercocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Anasac presenta Impulsando un Mejor Futuro.
Mire, compadre, yo llevo 40 años en esto. El calibre se hace con trabajo, tijera y ojo, como Dios manda.
Y toda esa experiencia vale oro, don Pedro. Pero hoy tenemos la tecnología de nuestro lado. Se llama Big Fruit y usa inteligencia artificial para sacarle el jugo al huerto.
¿Y esa inteligencia me va a decir cómo podar mejor que yo?
No compite con usted, le da superpoderes. Big Fruit cuenta y le dice cuántos dardos tiene y cómo están distribuidos en su campo. Así le ayuda a elegir dónde podar para maximizar el calibre.
¿Y para qué tanto?
Mira, don Pedro, en tiempo de sobreproducción, el calibre premium no es un lujo, es un valor. El año pasado los precios se fueron al suelo. El que tenía calibre vendió, el que no, sufrió.
Entonces ya no se trata solo de producir mucho, sino de producir bien.
Exacto. Y Big Fruit te dice si estás con carga baja, óptima o en exceso. Así sabes dónde podar para regular la carga.
Mire usted, nunca pensé que la tecnología me fuera a ayudar a tener cereza grande.
Así es, súmate a la experiencia Big Fruit. Entra a www.bigfruit.cl.
Hecho, porque en este negocio el que no calibra, pierde.
Fue Anasac, impulsando un mejor futuro.
Con la fibra natural proveniente del árbol, podemos reemplazar toneladas de plástico que terminarían en el océano. Y tú puedes seguir tomando el café que tanto te gusta en un vaso biodegradable camino al trabajo. Lo bueno de ser renovables es que nuestros productos que nacen de la naturaleza ayudan a generar grandes cambios para las personas y el planeta. Arauco, renovables para una vida mejor.
Que tus tarjetas de crédito BCI te devuelvan plata en todas tus compras suena bien. Y que tengan un 7% de cashback los jueves comprando bencina a través de tu app Copec suena aún mejor. Si aún no tienes tu tarjeta, hazte cliente y vive la experiencia.
Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmpchile.cl.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora en Radio Agricultura y partimos saludando a quienes hacen posible nuestro programa. En LatamWin.online no solo juegas, sino que vives la experiencia completa. Mesas en vivo, apuestas deportivas de primer nivel y más de 4.000 juegos para que nunca te aburras. Y si recién te estás sumando, te damos hasta 10.000 pesos sin poner un peso. Más un bono del 100% en tu primera carga. Mira, ¿qué esperas? Ingresa ahora en LatamWin.online y usa el código Llegó la Hora, todo junto, en LatamWin.online. ¿Sabes? Apuestas, ganas.
¿Sabías que puedes apoyar la formación de jóvenes y la difusión de ideas desde principios como la libertad, la dignidad de la persona y la subsidiariedad? En el Instituto de la República y Chile Siempre estamos formando nuevos liderazgos para Chile y necesitamos tu ayuda. Súmate a la red Idea en Acción, nuestra red de donantes mensuales. Con un pequeño aporte mensual haces una gran diferencia. Ingresa a respublica.cl/donar y haz tu aporte hoy. Contamos contigo.
Y tuvimos pregunta a nuestra cuenta de Twitter X, que decía lo siguiente.
El fin de semana se dieron a conocer nuevos datos del caso Procultura. A raíz de esto, el Frente Amplio atacó al fiscal Patricio Cooper, asegurando que esto se trata de espionaje político. ¿Qué opina usted? El 6,1% de nuestros auditores dice que sí, es espionaje político. Y el 93,9% dice que no, no es espionaje.
Y tuvimos audio de nuestros auditores. A ver, escuchemos.
Buenas tardes, don José Francisco y Mara. Habla Mónica. El gobierno, cada vez que se les critica algo, ellos no lo aceptan. Yo creo que no es un espionaje político, le está cumpliendo con su deber, ¿no? Como esta gente no está acostumbrada a que hagan las cosas bien y Cooper está haciendo todo bien, eso le extraña. Ahora quizás qué medidas van a tomar contra él. No me dan confianza ni el gobierno ni todo su séquito de los secuaces de Boris. No me dan confianza para nada, ni en nada. Adiós.
Hola, estoy por la opción número 2. No, no es espionaje político. Lo que pasa es que este gobierno actúa como que si fuese una monarquía medieval, donde están, ellos son intocables, casi que están en el gobierno por derecho divino. En Chile, hasta ahora, el Chile que conocemos, somos todos iguales frente a la ley. Y eso es lo que ellos no quieren reconocer. No quieren reconocer que se están robando con camiones tolvas, dijo la Nortina, la plata de todos los chilenos. Saludos.
Oye, eso, la monarquía medieval, está bueno el término, eran súper poderosos en esos tiempos.
Claro, no. Pero no desprestigiemos la monarquía medieval ahora. Porque no hay necesidad de esa reflexión. Pero interesante. Interesante porque se abre una arista interesante, comunicacional, con lo del presidente, esta filtración, así que vamos a estar atentos a lo que pase, porque esta semana se vienen cositas.
Sí, qué interesante también es ver cuando se está debajo, oye, investiguenlo a todos, transparencia, y cuando se está arriba es hasta que no más, po.
Bien, nos vamos, llegamos al final de esta edición de Llegó la Hora. Muchísimas gracias a todos por su sintonía, como siempre, y por estar atentos ahí a nuestras redes sociales y a nuestra transmisión. Sigan en compañía de Radio Agricultura y ahí en Los Tres Mosqueteros.
Y nosotros nos despedimos, nos vemos mañana a las 7 de la tarde, como siempre en Llegó la Hora. Que estén bien. Chao.
Chau.
En Agricultura fue Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini. Una presentación de Tu Vida Más Tranquila, Tu Vida Más Consorcio. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Olvídate de las cuentas de luz, invierte en paneles solares con Edify. Y entra a latamwin.online que te regala 5.000 pesos en tu primera apuesta sin depósito previo.